3:31 PM.
Al igual que tú, nos encanta nuestra tierra y su gente. Somos Radio Santa María.
Contáctenos a través de WhatsApp al +56 950 919 608. +56 950 919 608. Radio Santa María, conectados con la región y el mundo.
Tainewen
Arzuña
y te vas hasta Atoa
y a Chahua.
Todas y todos podemos aprender y hablar las lenguas indígenas. Conoce las iniciativas para la revitalización de las lenguas de los pueblos originarios en laslenguassonelfuturo.cl.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Dicen que soñar no cuesta nada, pero a algunos les cuesta todo. Por eso en Hogar de Cristo trabajamos para que a las personas les cueste menos soñar. Como a Lisette, que gracias a las escuelas Súmate, ahora sueña con un futuro profesional. O a Saulo, quien a través del programa Vivienda Primero, ahora duerme y sueña bajo un techo seguro. Y también a María Paulina, que a sus 75 años, gracias al programa de atención domiciliaria, logró cumplir el sueño de sentirse querida. Conoce lo que hacemos en hogardecristo.cl. Hogar de Cristo, juntos, construyendo un Chile sin pobreza.
Una red de emisoras a su servicio en la Patagonia chilena y argentina. Esta es Radio Santa María.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a estas horas de la tarde, a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Hoy día don Erwin no va a estar porque viene en camino a Coyhaique a participar en el conversatorio Minería e Industria Bélica. ¿Qué te parece el temita? Esto es en la Casa de la Cultura a las 7, si no me equivoco, 19 horas. Así que ahí nos vemos. Pero sí tenemos un invitado de lujo por acá para conversar sobre arte y sobre pompón. Y todo esto porque había una exposición en el Museo Regional, a la cual yo llegué cuando ya estaba desarmada. En realidad me dio mucha pena, les voy a decir, pero bueno, toda una historia porque no alcancé a llegar ahí. Estuvo todo el mes pasado ahí y se llamaba La extracción del pompón no es sustentable. Y visibiliza la importancia de las turberas y pomponales en la región de Aysén. Esta exposición fue armada por, o gestionada y todo, por María Jesús Faúndez, alcalde, gestora cultural, y Sebastián Peña Zamora, grabador, esto es una forma de arte, del taller La Chalupa de Puerto Cisnes. Tenemos acá justamente al grabador artista Sebastián Peña. Hola Sebastián, ¿cómo está?
Muchas gracias por la invitación, Peter. Estoy muy contento, muy bien también, así que aquí.
No, yo encantado poder conversar contigo porque en realidad debería haber sido antes por Sebastián para haber promocionado la exposición.
Bueno, se viene
por eso que me da plancha.
Se vienen cosas.
Todo este tema del pompón en realidad a mí me tiene bien atravesado. Tal vez fuese el motivo porque no fui a verla, porque estaba así, enojado con el tema, igual que la Carolina Rodríguez en su tiempo, que ya no quiso saber nada más de, de pompones y de turberas porque lo pasó súper mal. Ella era nuestra experta en esto, hizo su doctorado en el tema acá en la región, con una beca en la Universidad de Humboldt de Berlín, y su compromiso era después trabajar 4 años en el tema a capo. Y no le dieron ni una pega. Entonces, ¿por qué? Pompón no le interesaba a nadie en ese momento. Cuando la Carolina terminó aburriéndose, después de ofrecerse en todos lados para trabajar en el tema, se mandó a cambiar, pues si pasaron los 4 años, chao. Lo que hacía, y a propósito de arte, era con el sphagnum, hacía unos medallones con resina epóxica. Entonces quedan planitos así y lo arman como colgadores.
Como las joyas.
Hermosísimo, bueno, así, el pompón es súper lindo en miniatura.
Así es.
Bueno, tú eres el experto
en
eso.
Así como experto no, pero en eso anduvimos, mirándolo.
En saber ver esas hermosuras.
Sí. Sí, contarles que bueno, esa exposición terminó, como tú bien dijiste, el 29 de septiembre.
Pero se va a mostrar en algún otro lado, ¿no?
Tenemos que tomar energía para volver a moverla. Nos están invitando de Chiloé también, que están súper interesados en el tema, gente que quiere que la llevemos para allá. Sí. Bueno, porque también invitamos en el proyecto a escribir a Juan Carlos Viveros de la ONG Defendamos Chiloé. Entonces hubo harta masificación por allá y quisimos hacer también un nexo con Magallanes a través de Roy McKenzie, que trabaja allá en Puerto Williams, en el Centro Internacional Cabo de Horno.
Estuvo en este programa y Juan Carlos también.
Muy bien. Y de hecho invitamos en febrero, el primer hito de este proyecto fue traer a Roy McKenzie. Sí. Hicimos una salida a terreno allá en Cisne, fuimos a una turbera con él, fue un lujo. Pudieron ir, bueno, la comunidad, concejales de allá, que era finalmente lo que nos interesara, va a nosotros como un poco visibilizar. Uh-huh. Y ahora estamos con la idea de seguir moviendo esta exposición. De hecho, prontamente queremos seguir lanzando el catálogo, quizá en una mirada más como de conversatorio en torno a ese trabajo que hicimos, que bueno, su título es bien provocador, ¿no? Porque nos plantea otra realidad, que la ley, que la institución nos da por hecho, esa idea de sustentabilidad. Sí, pues, sí. Entonces queríamos como un poco hasta qué punto es sustentable y también como desde la persona que leyera este proyecto se empezara a integrar esa verdad de, así como nos pueden decir que es sustentable, también nosotros podemos decir con base también, porque obviamente hubo una investigación, un estudio de si realmente es sustentable y también para qué queremos extraer esta. O sea, retraté unos sacos de musgo para orquídea, que a mí me parece descabellado que matemos un ecosistema para cultivar plantitas dentro de la casa, ¿no? Es como.
No, si los mandan, los exportan. Los 100 gramos en $15 son unas cifras millonarias. Alguien que todavía no sabemos quién es. Son los exportadores y se ganan un manso billete y le pagan una miseria a los pomponeros. Y los pomponeros después los sacan a la calle cuando a la hora los quedó a reclamar que le están quitando la pega. el senador Espinosa de la décima región y el senador Kuchel también de la décima región, entre los dos levantaron la mentira de que habían 12.000 a 20.000 puestos de trabajo involucrados. Exacto. Lo cual es una mentira, pero tremenda, porque las estadísticas oficiales del SAC, tú sumabas y las tres regiones, la gente que estaba trabajando en eso, no pasaban de los 1.200. Entonces como que se le agregaron un cero.
Bueno, esas son las cifras que se pueden manipular, ¿no? Pero, de hecho, en la exposición yo retraté una foto que se sacó cuando esos pomponeros cortaron esta calle, hice un mural bien grandecito que medía 2 metros por 4 metros, Y que eso es ahí una ciclografía.
En el Facebook estamos viendo los grabados de Sebastián.
Sí, ahí hay una...
Y por ahí va a aparecer tu
sí,
foto.
Sí, y ahí hay unos sacos de pompón que, bueno, alguna vez en un viaje por la carretera austral sur, digamos, allá a Tortel, cerca de Cochrane, están los sacos al lado de la carretera. Impresionante, entonces retraté... en xilografía, que es una técnica de grabado, esa situación, ¿no? Que es la foto que se está mostrando ahora. Pero lo que estamos como queremos en verdad es que, sí. Es que conversemos un ahí poco sí. Del pompón con las comunidades también, pues que nos informemos, que esta sea una excusa finalmente visual para que estemos aquí conversando de este tema. De hecho, con las chicas de Fundación Hay Ciencia, a fines de noviembre vamos a hacer un taller en la población litoral austral. Sí. Que esa población
pero
está
ahí
arriba.
Pero van a poner en Puerto Aysén, pues si ahí tienen la turbera al lado.
Exacto, ahí en la Junta de Vecinos. Bueno, vamos a hacer una experiencia también artística con los vecinos. Yeah. Vamos a llevar, estampar pompones en una tela, van a quedar con eso.
Había uno que está drenando el pompón, la turbera. Y ahí le cayó la teja porque mandamos la dirección de agua para allá.
Sí, pues. Eso está prohibido, de hecho, ahora. Po.
No se puede drenar.
Sí. Y bueno, este proyecto, bueno, yo como te contaba, contó con tres ejes. Las imágenes que estamos viendo ahora es el eje que yo denomino biológico, donde hice improntas del musgo y después lo vi con una lupa microscópica hasta llegar a lo más profundo, digamos, del musgo, que eran sus células, que es donde retiene toda el agua este organismo, ¿no? Y después hice un eje, bueno, y ahí invitamos a escribir a Roy McKenzie, ahí de hecho está... Sí, están ahí...
La forma que tiene, ese sphagnum, ¿no?
Sí, sí, ese sphagnum, esa es una hojita, esa es la célula, ¿no?, donde guarda agua. Y después empezamos con una amiga que estudió allá en Italia, que me dijo, oye, vi en algún momento unos grabados del siglo XIX, de cómo se extraía la turba en Europa. Entonces, ahí empecé a hacer unos grabados.
Finlandia.
Ese es Finlandia, que, bueno, Finlandia y Europa. Me gusta que sea Finlandia, además, porque es como el país ejemplo.
Bueno, la Carolina se fue a Alemania y ahí creo que queda el 1%, ¿no?
2%, sí, Finlandia.
Los alemanes desesperados tratando de recuperar turbera. Una fortuna en recuperar turbera, de loco esta cuestión.
Sí, sí, de hecho, este en el mapa que nos basamos en Finlandia, fue bien increíble cómo el nivel de estudio que ellos tienen de ver qué turberas se drenaron, qué turberas se están extrayendo y cuántas quedan. Y nosotros tenemos unos catastros que son bien...
Todavía no sabemos las turberas que hay en Chile, ¿no hay catastro total?
Sí, de hecho, con Trinidad Cerda, que trabajamos este tema, ella se aumentó en base a un estudio que ella hizo un 200% de las turberas que había en Cisnes en base a lo que había salido en el INEA. Entonces... yo creo que estamos ahí al debe a ver cuántas... Ahí en el libro que hay de línea salen 15.000 más o menos hectáreas de turberas, pero yo creo que deben ser más del doble, no sé. Hay que ahí ponerle ojo a eso también.
Bueno, las turberas son súper importantes. Uno, porque tienen una tremenda reservorio de carbono ahí. Son miles de años que se fue juntando eso, que está todo el carbono ahí... Un día, entonces, si tú lo sacas y lo mandas al aire, otra vez queda el embarré. Y por el otro lado, son súper importantes como reservorios de agua. El sphagnum es, no sé, para los que conocen estas plantitas, que es un musgo en realidad, seco, es livianito, es como algodón, pero ahí guarda una cantidad de agua impresionante. Creo que en un kilo de sphagnum podéis meter como 10 litros de agua.
De hecho, cuando vino Roy en el verano, nos contaba que, bueno, él estaba haciendo una investigación de que no solo hay CO2, sino que también hay metano, burbujas de metano,
sí, claro,
en la turba, que son 5 veces más contaminantes que el CO2, y Pasa que en la turba abajo, estas burbujas se hacían abajo en la turba y comenzaban a subir, y el musgo tiene unas células que se alimentan de metano. Mm. Entonces, cuando llega hasta arriba el metano, a la superficie de la turbera, donde está, digamos, el musgo vivo, se alimentan de este metano y queda dentro de la turbera. Pero, ¿qué pasa si cortamos el musgo? No hay estudios qué pasa si dejamos estos 5 centímetros que el decreto 25
bueno, indica. Esa fue la cosa como más insólita, que dividieron el ecosistema de turbera en dos.
Claro.
Entonces, uno era la turbera y lo de arriba era el pomponal o el sphagnum, la parte viva. Como si no fuera parte de una sola cosa. O sea, si no existe la parte viva arriba y va tirando su descomposición para abajo, no habría lo de abajo. Y si no estaría lo de abajo cuidando toda esa agua, no existiría lo de arriba. Entonces, eso es como lo más insólito.
Además que ahí, bueno, antes, yo no sé cómo va a ser la ley ahora, pero antes eran dos instituciones
ley de ahora
que estaban
justamente separaron. Entonces, claro. Las turberas intocables.
Claro.
Pero el pompón sí se puede hacer uso sustentable del
claro.
Pompón que tú mismo dijiste. No tiene por dónde que sea sustentable. Acá la región crece 4 milímetros al año. ¿Qué hacer sustentable? Tú sacas ahí 15 centímetros, 10 centímetros de pompón y te va a demorar como 100 años en que se recupere. Pues sí, entonces, eso no es sustentable.
Sí, ahí llegamos como un poco al tercer punto del proyecto, que donde invitamos a Juan Carlos Vivero, que él nos narra un poco en este catálogo libro los periplos que está en la comunidad de Chiloé, donde 9 de las 10 comunas de Chiloé van a tener que abastecerse en verano con camiones aljibe, porque ya no hay, porque son finalmente reservorios de agua para los lugares. Entonces, bueno, ahí pueden leer, ya está disponible el catálogo en el sitio web de la Biblioteca Regional de Aysén, así que si quien quiera verlo, lo puede ver ahí.
De repente lo puedo cargar en nuestro sitio web también.
También te lo puedo enviar, no hay problema. Uh-huh. Y ahí lo que hice fue tallar el decreto 25, que fue letra por letra, fue una locura. Pero yo, mientras estaba tallando esto, decía, tallar o hacer esta acción de tallar esta letra por letra de este decreto, es tan inútil como este decreto mismo, porque bueno, no va a ningún lado ese decreto.
El decreto se basaba en que el SAC iba a fiscalizar, pero el SAC no tiene cómo fiscalizar.
Exacto.
Entonces hasta ahí llegamos. Claro. Y la nueva ley, ahora va a haber la fiscalización del SAC más la del Ministerio de Agricultura.
Claro.
Y la nueva ley en realidad, como te digo, cuida la turbera, pero no el pompón. El pompón es explotable, y ahí es donde se supone que está esta fiscalización, evitando que quede la embarrada. Hace bien difícil.
Sí.
Y están trabajando en una ordenanza al respecto, en un reglamento. Pero nadie sabe qué está pasando con el reglamento ese. Y de eso va a depender mucho lo que pase después. Oye, Sebastián, una pregunta para ti, antes que se nos venga encima el final del programa. ¿Qué es lo que es una grabación? Los que vieron el Facebook vieron ahí las grabaciones. Son como rayitas blancas sobre fondo negro.
Bueno, yo soy bien blanco y negro, pero igual se pueden usar colores. Pero
¿sí?
Sí, el grabado como en general es como tú tienes una matriz y la imprimes sobre una superficie. Para mí, las pinturas rupestres que hicieron...
¿Y cómo hace la matriz?
Es que pueden ser de diferentes formas y cosas. Por eso te decía que las pinturas rupestres, las improntas de mano, para mí es un grabado, porque la matriz es la mano que se pintan y lo que se imprime es lo que queda en la roca, ¿no? Así de simple es. O sea, yo tomé el pompón directo, lo entinté y lo imprimí en hojas, desde eso hasta la xilografía, que uno talla una madera y luego con un rodillo la entinta y la imprime como una especie de timbre un poco más complejo, digamos.
¿Hiciste xilografía?
Xilografías, puntas secas o agua fuerte, que son otras técnicas de grabado. Que
Silos es madera.
Sí, lo es madera. Po. Y las puntas secas y el agua fuerte, hice un agua fuerte en cobre, que me enseñó mi maestra, yo le digo, la Cristina Pustela, de Puerto Aysén. De ella aprendí a hacer aguas fuertes, siempre la nombro.
¿Tú aprendiste acá eso?
Aprendí acá, una vez invitamos a la Cristi.
Yo pensé que te habías ido a estudiar arte o algo así.
No, yo soy profe de arte, pero sabía muy poco grabado y aquí en la región me empecé a profundizar con el taller cuando lo fundamos allá en Puerto Cisne.
Qué bueno.
Y el agua fuerte es una técnica muy antigua en donde uno corroe un metal con y hace ácido. Con ácido, claro. Y eso se imprime.
¿No es peligrosa esa cuestión?
Es que cada vez son ácidos más solubles, son sales, en verdad, las que se están ocupando más que ácido. Sí, sí, yo no ocupo un ácido muy fuerte, pero...
Sí.
Y también estoy haciendo punta seca en mica, que es rayar una mica y hacerle surquito a una mica, que eso es lo que encuentro también en mi librería de Puerto Cisne, porque traer cobre desde Santiago es una barbaridad, po, ¿te imaginas?
A esta altura es chino, porque ya ni se produce... Bueno,
exacto.
Chile produce cobre, pero... La elaboración del cobre ya no hay en Chile.
Exacto.
Antes estaba Madeco, pero ahora ya no.
Sí, pues de ahí, ahora que nombraste eso, me recordé que, por ejemplo, en la exposición, ya esta parte más donde hablamos de lo sociopolítico, socioeconómico, donde tallé la ley, tallé a estos pomponeros que cortaron la calle, tallé estas bolsas de cómo se comercializa el Spagnum, aparece la letra, ¿no? Entonces, la otra vez escuchaba a unos pensadores, una pensadora boliviana que decía que la palabra, y hay algunas palabras que nos las devuelven, lo que yo, o lo que un antropólogo llama las élites oscurantistas, nos devuelven la palabra refinada, ya modificada, como nuestras materias primas, que se las llevan, y las devuelven en sacos de bolsa como los Spagnum. Entonces no empiezan a decir o a instalar esta palabra como sustentable, como cosecha, como la protección de los ecosistemas, que son puras falacias que finalmente no se
condicen. La palabra da para mucho.
Sí, la palabra da para mucho. Y es la ley también, pues. Entonces... Que tener cuidado con las palabras.
Yo no sé si antes habrá sido tan así como hoy en día, que se abusa mucho de la palabra, pues, de los términos estos, a esta altura, que es lo que no es sustentable. Pues.
Exacto.
Entonces, ya anda a creerlo. Pues, y yo creo que esa es la intención, de desprestigiar el término para que no se use más y no vengan a hinchar más con sustentabilidad y con esas cuestiones.
Sí, sí, y de hecho también como que lo hablábamos con Roy cuando vino y con las comunidades que estuvimos en esos conversatorios, de qué tan también esta fuente laboral de cosecha del pompón, que se defiende tanto como que hay que cuidarla, pero qué tan digna es.
Ahí en Cine están cosechando, ¿no?
No, en Pedro Aguirre Cerda es lo más cercano. Pero ahí vemos cómo salen. Y también aquí hay otro factor que nosotros vemos con preocupación, es el crecimiento de nuestras no planificados de Aysén, porque finalmente Puerto Cisnes está creciendo hacia una turbera. Entonces, cuando lleguemos ahí, ¿qué va a pasar?
Puerto Aysén también.
Entonces, y finalmente las turberas más amenazadas son las que están más cerca de las carreteras. O sea, con este desarrollo inmobiliario, los primeros lugares para...
Es que ahí, claro, puedes sacar los saquitos estos y se los llevan en camión.
Sí, pues, sí. Es muy complejo. Entonces, bueno... Nosotros en el taller, como nuestro trabajo, sentimos que tiene que ver con recuperar una comunicación. De hecho, ahí pusimos una cita de un geógrafo paisajista inglés que se llama Kenneth Olwick, que habla de que para él los paisajes son asamblea entre seres humanos y no humanos. Entonces, finalmente, es como nos relacionamos y nos comunicamos con estos seres no humanos.
Seres vivos.
Sí, exacto. Y esta exposición fue como un panorama un poco de lo que estaba sucediendo con este tema que está tan en boga por un lado y también tan complejo por otro, porque hay varias cosas de las que se pueden agarrar para permitir su extracción.
Oye, el grabado ese de los pomponeros que se toman en la calle ahí, eso parece que fue la ruta de Puerto Aysén, ¿no?
Exacto.
¿Ese cómo lo grabaste? Porque ese lo sacaste una foto y de ahí lo grabaste.
Fue una foto que encontré por internet, de una radio, que y luego fueron 16 placas de 1 metro por 56. Entonces las dividí y luego al montarla en el museo se ve la imagen completa. Lo que sí no quise...
¿El museo era más chico así, ¿no?
No, es que yo creo que por el espacio se veía más pequeña, pero era...
Yo no la vi montar.
De 4 metros por 2. Me hubiese encantado que estuviera más rato en la expo también. Pero ahí yo no quise hacerle los rostros a los pomponeros porque también creo que finalmente ellos no son unas víctimas de este sistema también. O sea,
es gente que está tratando de sobrevivir.
Exacto.
Decían que está lleno de haitianos ahí sacando pompón. Hay gente que son los esclavos del pompón próximo.
Sí, y también sin ningún...
Y les pagan re poco.
Y también no tienen nada, ni un baño tienen cuando van a salir. Entonces, también, ¿de qué estamos hablando? O sea, no es una fuente laboral que uno diga hay que defenderla porque es digna también. Entonces, de hecho, Defendamos Chiloé, cuando estaba en la discusión de esta ley, cambió hacia una transición laboral justa con los trabajadores, más que decir que cómo estas personas hacemos que trabajen en otra cosa.
Ese se podría hacer en cultivo de esfagnum, si se puede cultivar.
Exacto.
¿Qué les costaba reconvertirlos a cultivadores?
Claro.
Pero en este país estamos en un país de cultura minera, nos gusta sacar nomás, pero cultivar por ningún motivo. Entonces, claro, pues sí, es más fácil enriquecerse sacando nomás, pues, porque no haya a trabajar cultivando. Porque
sí, además, alguna vez hablé con alguien, me hizo dedo ahí cerca de Mañiguales, y me decía que al lado de su campo había una persona que estaba permitiendo la extracción del pompón. Claro, decía, antes ese campo estaba muerto, pues ahora puede recuperar un poco de plata sin hacer nada finalmente. Entonces,
justamente.
No le servía para nada antes y ahora le sirve para algo.
Inútil, sí, pues. No, o sea, sí. Ese era el típico argumento de los propietarios.
Sí, yo creo que ahí nuestra idea igual es continuar como un poco... como acercándonos a las comunidades finalmente para que sepamos de esto también. Po.
Ahora, claro, vamos a ver cómo van a lograr que se maneje sustentablemente y no quede la embarrada, porque ahí en Puerto Aysén, al menos por lo que contaba el fiscalizador ahí, que Fernán Silva, uno de ellos, no estaba muy bien. Entonces, y llegaron hasta la ministra para allá un día a ver esa cuestión. Po. El CRM Medio Ambiente fue a ver las de Tortelli y dice que está a la embarrada. Sí. Entonces, si vamos a maltratar y a destruir, mejor que no lo hagan. Bueno, esa era la idea de la prohibición de la explotación, pero bueno, primó este espíritu conciliador de los 20.000 trabajadores que iban a perder el trabajo, que era mentira.
Exacto.
Y trataron de dejar abierta una puertecita que vamos a ver qué va a pasar con el reglamento. Se nos está acabando el programa, Sebastián. ¿Algo que agregar que se te quede en el tintero?
No, creo que la invitación a reconectarnos un poco con nuestro ecosistema, empezar a mirarlo, empezar a disfrutarlo, empezar a ir al bosque siempre respetuosamente, ¿no? Y yo creo que más que decir no hagas esto, es disfruta eso. Como disfrutemos, vayan a una turbera y vean lo maravillosa que es.
Justamente.
Desde un placer estético, que es como nuestras salidas familiares son al bosque, por ejemplo, con mi hijito. Y desde un placer estético, empieza. Hay una comunicación ahí que interespecie que no podremos explicarlas con palabras. Así que
invitación a eso. Hace bien poco se descubrió la importancia de las turberas nomás, debido a esto del cambio climático. Claro. Y de la importancia de las turberas en el cambio climático. Y lo del agua también es de hace no mucho. Las chicas de Aisciencia justamente decían la posibilidad de ir a poner un mirador ahí, de ir a conectarse, como dices tú, de ir a admirar, a disfrutar este ecosistema tan diferente, que son re entretenidos. Allá en Antortel la entretención era ir a caminar por las turberas, a las tembladeras.
Las tembladeras, buena.
Un día llegó un expedicionario a caballo y se enterró en una... Pues claro, porque juraba que iba a pasar por el pastito por el otro lado.
Claro.
Yo llegué a Tortel justamente porque tenía mi pega, era diseñar el pueblo de Puerto Yungay, y el colega que había ido antes, un seremi del Mimbu, no se le había ocurrido nada mejor que diseñar el pueblo arriba de una turbera. Entonces, claro, porque no la fue a pisar, porque se asomó nomás, dijo, aquí hay una planicie hermosísima, aquí vamos a poner el pueblo.
Claro.
Claro. Tenía 3 metros de profundidad la cuestión, entonces, ¿qué iba a poner el pueblo arriba de la tembladera esa?
Bueno, estuvimos con personas de la Litoral Austral en un encuentro que organizaron las chicas de Fundación Hay Ciencia hace poco, o sea, este año, y muchos decían que se sentían muy culpables por estar arriba sus casas de una turbera. Pero bueno, falta de planificación, ¿no?
Sí.
De nuestras ciudades.
Es que no tiene... Los arquitectos tampoco tenemos idea de qué es lo que es eso. Entonces, muchas veces todas esas brutalidades que hacemos es por pura ignorancia, ¿no? Bueno, se nos termina el programa. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias, Sebastián. Súper interesante. Ojalá que puedan exponer de nuevo y nos avisas, por favor. Yo te
por
esta
supuesto.
Vez sí que vamos a promocionar.
Por supuesto, todo invitado.
Yo estoy bien avergonzado en realidad de lo que pasó. Bueno. Oye, iba a llegar a mi nieta, que es artista también, y ella se anduvo corriendo, no sabe la que se perdió.
Bueno, estamos en eso, estamos intentando volver, y por mientras ahí el catálogo está en la biblioteca regional, búsquelo.
Ya. Vamos a ponerlo en el sitio también. Listo, chao.
Chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.